Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bajo el lema La paz es nuestra cultura, les damos la bienvenida a todas y todos a este recorrido por lo más resaltante del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden bien que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhack, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña el día de hoy el amigo... Sí, Alex Rodríguez, yo sé, pero él se queda así como pegado porque quiere que se lo diga a modo de beisbolista. Pero bueno, la asistencia de producción de este espacio está la querida Mari Ramírez. Y acompañándonos aquí el día de hoy está Sirut Sioret. Sí, siempre se me olvida, pero bueno, es la asistente de la asistente. Me va a matar, pero bueno, quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, que estamos transmitiendo en vivo ya a través de la plataforma de TikTok, @modocinebzla. Nuestro correo, por donde siempre estamos en contacto, modocineprograma@gmail.com. Las redes de nuestra casa radial, Radio Alba Ciudad Piso B en Instagram y Alba Ciudad en X. Por supuesto que si están en Caracas nos pueden escuchar por la señal tradicional de la 96.3 FM, pero si lo prefieren o se encuentran en otra región de este hermoso planeta, pueden escucharnos en vivo o en diferido o descargar esta o cualquier otra de nuestras emisiones a través de nuestro streaming www.albaciudad.org. Allí no solamente está Modo Cine, sino está toda la programación de Alba Ciudad. Recuerden que somos una emisora dedicada a la cultura. Bueno, vamos, ya tengo las invitadas del día de hoy. Por ahí una sorpresa de unas muy buenas amigas que hicieron algo muy interesante. Pero vamos a darle tiempo, escuchamos algo de música y al regreso empezamos de lleno con la entrevista. Hey, Mr. DJ. You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now. So intrigued. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ.
Your heart into it, that's all I need. And if I like what I see, you're coming home with me.
Con.
De regreso en modo cine Venezuela, son las 9 y 12 de la mañana caraqueña, y en nuestro programa del día de hoy nos acompaña parte del equipo realizador de una película bastante interesante que lleva por nombre Arepa o Muerte. Este film, esta película nos narra la historia de un trío de rebeldes que decide enfrentarse al sistema de un país donde se ha prohibido la arepa y se busca imponer a los waffles. Lo voy a dejar hasta allí, nada más la sinopsis, para que sea ellas quienes nos cuenten más. Y a mi lado está su productora y guionista Ciore Cubas, la directora de arte y diseño de producción Fabiana Torrealba y uno de los talentos, la actriz Ainhoa Mena. Bienvenidas, chicas, a Modo Cine Venezuela. ¿Cómo están?
Gracias, gracias. Muchas gracias.
Pueden hablar duro, ¿saben?
Okay.
Está bien. Pueden hablar duro, normal, proyecten la voz. Las veo como nerviosas. Pueden hablar, ¿saben? Esto es radio. No solamente. Que bueno, se quedan así como esperando que yo les pregunte algo. No.
Gracias por invitarnos, Daniel. Para nosotros es un honor estar en tu programa. Estamos muy orgullosas de que le den voz a estudiantes de cine en Venezuela y que crean en nosotros, pues, y en general que crean en el cine venezolano. Eso nos parece espectacular porque hace falta mucho apoyo. Sí.
Mira, es que parte del diseño de este programa y la idea es esa: hablar con los cineastas, pero las personas piensan que los cineastas son solamente aquellas personas que han hecho 4, 5, 6 películas, pero tú eres cineasta desde que comienzas a estudiarlo, desde que comienzas a ejercer, comienzas a hacer cine, porque también hay una diferencia marcada entre lo que es hacer cine y hacer audiovisual. Son dos cosas distintas, aunque van muy de la mano, pero son cosas distintas. Y ustedes precisamente nos traen este proyecto. Y quiero saber primero de dónde nació la idea de este proyecto.
Bueno, nos sentamos 3 personas. Bueno, primero que nada, somos estudiantes de arte, como bien mencionaste. Y nosotros estamos cursando una materia, una de las más importantes para finalizar la carrera, se llama proyecto de realización. Y entonces nos sentamos 3 personas a escribir el guión. Ya teníamos bastante tiempo preparándonos para esto. Y bueno, el compañero que es el director es Yer Velasco, el compañero Iruán Báez, que es nuestro productor de campo, pero también es parte de la realización de este guión. Se nos ocurrió esta idea y bueno, nos enamoramos de ella. Es ficción, es un cortometraje que es ficción. Es de comedia, es comedia. No es fácil hacer comedia en ningún lado, menos en nosotros aquí en Venezuela, que somos tan bochincheros. Entonces todo se torna un cliché y entonces no da risa. Entonces, además, para mí lo más difícil del tema de hacer comedia, no sé si para las muchachas les pasó igual, pero es que escuchaste tanto el chiste que a ti te dejó de dar risa. Y entonces cuando lo ves en pantalla grande, que ves a la gente riéndose, vuelve esa satisfacción a ti. Pero es súper complicado.
Sí, es algo más que complicado, porque la gente piensa que hacer reír es una de las cosas más difíciles que hay. Porque tienes que generar un conjunto de emociones para que se produzca ese, como ese match, ese clic en tu cerebro, para que se produzca la risa, porque a todos no nos da risa las mismas cosas. Así pero es lograr que no solamente lo escrito funcione, sino también la manera en que lo presentas en pantalla funcione, porque el chiste puede ser muy bueno escrito cuando lo lees, sí, pero la interpretación también, sí, allí va.
la cosa es, y no caer, nosotros tenemos en el cine una premisa dentro de la comedia, que es que cuando ya el espectador se siente muy involucrado, no te empieza a dar risa porque te identificas, entonces hay que siempre romper con un chiste. Esa es como nuestra premisa para hacer comedia, la que experimentamos nosotros para llegar a hacer comedia. Y nos resultó, fíjate, nos fue excelente. Nosotros tuvimos nuestra primera muestra el 12 de febrero en la Cinemateca Nacional. Okay. Ahorita vamos a presentar nuevamente. Vamos al encuentro de cortos de estudiantes de varias universidades del país, también con la Cinemateca Nacional. Y bueno, esperando participar en bastantes festivales también, con el favor de Dios.
Bueno, es que todo con calma. Ahora vamos bien. Sabemos que la idea se sentó, salió porque tengo una premura de que necesito un proyecto para la materia. Pero la idea en sí de hablar de este tema, o sea, ¿de dónde salió la idea del tema? O sea, porque es arepa o muerte, di como un resumen muy resumido, valga la redundancia, de lo que es la historia. Pero ¿de dónde te salió eso, arepa muerte, y que prohíben la arepa y son los waffles? Y
bueno, pero es que para nosotros, como estudiantes, también teníamos un reto, ¿no? Que por lo menos en UNEARTE está muy popular los géneros de terror, drama, suspenso, documentales, y nosotros teníamos como un estigma de que hacer comedia era muy difícil. Entonces ya nosotros somos como un grupo consolidado que ya teníamos prácticamente todo planeado al entrar a esta materia, y nosotros queríamos hacernos un reto. Nosotros dijimos, vamos a hacer algo que normalmente en la universidad se hace muy poco, un reto que para nosotros queremos lograr, y eso fue hacer el género de comedia. Entonces, ya a partir de cuando nosotros entramos a la clase, nos dicen, denos una premisa, y empezamos a lanzar como ideas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver si nos aceptan esto, vamos a echarle pichón a ver si esta idea cala. Entre todos nuestros compañeros estaban exaltados y entusiasmados, porque no se imaginaban que nosotros como grupo íbamos a hacer un proyecto así. Más bien fue un proceso muy bonito, porque mucha gente con los que hemos estudiado se nos unió y participaron con nosotros, y fue muy chévere, pues. Entonces es eso. Sí. Este logro de este cortometraje es más que todo el reto logrado de nosotros.
Sí, nosotros, disculpa que te diga,
no.
Pero para el tema de la premisa, nosotros pensamos en el rescate de la soberanía, de lo nuestro, y que más que la arepa, que nuestra. Entonces nosotros dijimos algo excéntrico, bueno, que prohíban la arepa. Entonces, van a prohibir la arepa, y entonces salimos un conjunto de rebeldes a defenderla. Entonces, pero no significa, o sea, la arepa es un símbolo, la arepa es el rescate de lo nuestro, el no dejarnos robar lo nuestro. Eso, en eso pensamos.
Claro, porque mucha gente piensa que las películas de comedia solamente te hacen reír, pero también esa risa lleva a reflexión, uh-huh. Que es lo que hace como el parteaguas de lo que es una real comedia a ser solo una película que dominguera, que te ríes y ya, pues, que es solamente para pasar el tiempo. Pero usualmente todo el género de comedia tiene como un trasfondo de reflexión sobre situaciones muy particulares. Lo que me llamó la atención es primero el título. O sea, es corto, tiene mucho engagement, como dicen, que es arepa o muerte. O sea, ya de por sí me estás diciendo la premisa, pero yo voy al cine, veo eso y yo digo, ya va, pero ¿de qué se trata esto? ¿Qué voy? Entonces ahora ustedes me están diciendo que es una película de comedia. Ahora me causa más curiosidad, ojo, no la he visto, ver que ustedes se idearon para presentar toda esta idea. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer el proceso desde el guión hasta tener, o sea, empezar a grabar?
Como casi un año, ¿verdad?
Sí,
fueron dos semestres en la universidad, casi un año. Dentro de la pre hasta la postproducción y de su difusión.
Casi ok, casi dos años para hacer un año.
Sí.
Para hacer el corto. ¿Cuántos guiones hicieron previos.
Wow, como...
como 6 versiones más, sí, o menos.
Por quedarnos cortos, como 6, sí, ciertas versiones.
Claro, porque usualmente la gente no le pregunta eso a las personas que escriben, pero te lleva a veces una cantidad de, ¿cómo decirlo?, de intentos para que funcione. ¿Cuánto tiempo es el corto?
Dura 13 minutos 30.
Con los créditos.
Sí, o sea,
duraría que... como 9 minutos más o menos.
Vaya, es condensado todo lo que tienes, sí, que explicar que me están diciendo en ese tiempo, pero sí, sí, sí se puede. Mire, vamos a hacer un pequeño corte de la estación, son las 9:22 de la mañana, y al regreso continuamos hablando un poco más.
Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di Cool Play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più, a volte ho l'ansia che mi sale. Eppure sto zitto, Italo Disco. Questa non è Ibiza, Festival Bar con la cassa dritta. Ti sto cercando ma in nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona Italo Disco.
Se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
En el municipio La Cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas curativas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Este es el caso de la receta curativa de la mata de guasaca. La mata de guasaca es una planta conocida también como pelón o indio desnudo y es utilizada para sanar heridas, hernias y regular la menstruación. Para las hernias, según la zona donde salga, el enfermo debe visitar la mata al amanecer, ser rezado por el curandero y colocar el pie derecho al lado del tronco. Luego, se corta un pedazo del árbol para colocar el otro pie. Si la hernia se encuentra en el ombligo, la persona coloca los dos pies y guarda el trozo de mata dentro de una bolsa que jamás debe ser encontrada. Según el curandero, la enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. Conocimos la receta curativa de la mata de guasaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Carú.
Carú, hija del cacique de la tribu de los bailadores, y su prometido, el hijo del cacique de la tribu de los mocotíes, celebraban su ceremonia de bodas. El cuerno del vigía irrumpe anunciando la llegada de invasores, seres con extraños pechos de hierro montados en bestias enormes. Los indios bailadores, armados solo con sus macanas y flechas, se prepararon para defender a su pueblo. Carú, al ver a su prometido herido de muerte, desesperada cargó su cuerpo hasta la cima de la montaña con la esperanza que el dios que la habita le devolviera la vida. Abrazada a su amado, lloró desconsolada por 3 días y noches, hasta que el dolor y la tristeza agotaron sus fuerzas, cerrando sus ojos para siempre. El dios de la montaña, conmovido por este acto de amor, recogió sus lágrimas, las arrojó al espacio y las convirtió en la cascada de bailadores, la cascada de la India Carú. En su cima, todas las noches se escucha su lamento. Descubre en el estado Mérida, en Venezuela, esta belleza natural, donde el amor, el dolor, la memoria de los pueblos indígenas y sus luchas durante la conquista quedaron inmortalizados. Alba Ciudad, 96.3 FM. Turismo cultural en tu radio.
El legado de Hugo Chávez es la revolución hecha conciencia. El despertar de un pueblo que aprendió a reconocerse digno, rebelde y soberano. Su huella es un mandato de unidad nacional y el sueño bolivariano de una sola patria latinoamericana unida frente a las pretensiones de los imperios. Con su firme postura antiimperialista, nos enseñó que la libertad no se negocia, se defiende con el alma. Hoy conmemoramos la entrega de quien hizo de la paz una construcción de justicia social. Chávez se sembró para florecer en millones. Su esencia habita en la lucha por la soberanía y en cada puño que se levanta contra la injusticia. A 13 años de su siembra, su luz sigue señalando el horizonte. Unidad, lucha, batalla y victoria.
En Alba Ciudad nuestra cultura es la paz. Somos Venezuela, orgullo que crece. Un pueblo que camina con la espada de Bolívar, que alza la frente y de su historia es la dueña. Somos la señal que promueve la paz. Alba Ciudad, cultura y tradición. Alba Ciudad, cultura y tradición.
tradición.
Las 9:31.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. No, I don't know how. How to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no.
Take up every corner of my mind. What you gonna do now?
De regreso en Modo Cine Venezuela, son las 9:34 de la mañana. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, donde estamos transmitiendo totalmente en vivo para que vean a estas hermosas jovencitas realizadoras invitadas del día de hoy a través de la plataforma de TikTok en, como les dije, arroba modocinebzla, las de nuestra casa radial, Radio Alba Ciudad Piso B en Instagram y Alba Ciudad en X. Nuestra página donde pueden descargar, escuchar en diferido este programa o cualquier otra de nuestras emisiones, www.albaciudad.org. Estamos de vuelta, vamos al mambo, estamos aquí conversando en este intermedio, porque escucharon la voz de Ciori, que es la guionista de la productora, la de Fabiana, pero también tenemos aquí parte del talento, y que estábamos conversando precisamente de el trabajo que vino haciendo y lo difícil. Ella dice que es estudiante de actuación. Retomemos.
Bueno, sí, yo soy estudiante de actuación de teatro. Y pues bueno, digo que para mí fue un reto, porque nunca había hecho actuación de cine. Y entonces, estos son como, tienen muchas características y diferencias que en una cosa se hace y en otra no. Y bueno, como te comentaba también lo del acento, que para mí fue un reto, pero siento que al final
O sea, lo logré más o menos ahí, como te digo, me salían miles de acentos, colombiano, chileno, de todo, de cosas raras, pero al final creo que se logró un poquitico ahí,
claro,
el acento como era.
Porque vamos a recordarle a nuestros radioescuchas que ella hace un papel de una persona oriunda de los Andes venezolanos, comúnmente llamado Gocho. Y bueno, la chica es de Caracas y tuvo que practicar, pero es parte de ese trabajo. También nos estabas comentando, Siore, que grabaron en una zona popular venezolana, aquí caraqueña, que digo, en Los Frailes. ¿Cómo fue la experiencia?
Ay, lo máximo. Bueno, grabar en comunidad nunca es fácil, grabar cine en comunidad no es fácil, porque tienes muchas, sobre todo para la productora, porque tienes muchas cosas que prever, que no están
claro,
previstas.
Muchos elementos
sí,
allí.
Sí. Entonces, bueno, gracias a Dios tengo bastante experiencia como productora y se pudo solucionar la mayoría de las cosas que se nos presentaron allí de última hora. Las que estuvieron previstas se solucionaron al momento, todo surgió bastante bien, pero no hay nada, o sea, no hubiese sido posible esto sin la ayuda de todos los habitantes de la comunidad de Los Frailes de Catia. Yo estoy de verdad sumamente agradecida. Yo sé que todo el equipo también, nosotros éramos más de 30 personas tratando de grabar escenas dentro de esa comunidad. Hubo personas que participaron como talento, además. Hay varias personas allí que salen y hacen tremendo papel. Además, se metieron en su papel y bueno. Pero no, una experiencia maravillosa. Es más, hay una escena que sale dentro del tráiler que es cuando se enjaula la arepa, no, las llevamos presas.
Ok.
Entonces se enjaula la arepa y en ese
haciendo
momento
un poco de spoiler.
Sí, no, bueno, está dentro del tráiler, ¿no? Enjaulamos a la arepa y la comunidad salió a decir, epa, ya va, ¿por qué están grabando una arepa enjaulada? ¿Qué es eso? La arepa es de nosotros, no se metan con la arepa.
Me hicieron detener la grabación, sí, para preguntar.
Sí, porque
el tema.
Entonces, es como tú dices, bueno, ves, la identidad del venezolano, ¿qué es eso que estás grabando una arepa enjaulada? O sea, ¿cómo se come eso? ¿De qué vas a hablar? Entonces nosotros tuvimos que explicarles qué íbamos a hacer.
Miren, es que los cuentos de rodaje son una de las mejores cosas. Que por eso es que me gusta este tipo de entrevistas. Porque, y este tipo de situaciones, es que te pasan cosas súper locas. Además, que cuando les explicaste a las personas de qué iba la historia, ¿cuál fue su reacción?
Ah, no, bueno, se quedaron tranquilos porque les explicamos cuál era la premisa, dónde lo íbamos a presentar, cómo íbamos a hacer, pero era como que, ajá, o sea, y además que dentro de una comedia es como sospechoso, pues, o sea, vas a utilizar la arepa para qué, pero no, es totalmente el tema de la soberanía venezolana, que es lo que intentamos visibilizar a través de las risas, que quede algo. Si quieren ver el tráiler, lo pueden hacer a través del Instagram, del YouTube y también tenemos TikTok por arepa o muerte, @arepaomuerte.
Ok, ya saben, vayan por ahí anotando y que ustedes también van a hacer una presentación, una nueva proyección del corto. ¿Dónde y cuándo?
Bueno, en la Cinemateca no tenemos todavía fecha, pero es en el mes de marzo. Y luego vamos a presentar el encuentro, cuando estemos con el encuentro en corto, que lo pueden ver por las redes de la Cinemateca Nacional también. Vamos a participar y vamos a estar en varios estados del país. Por lo general es así, no sé cómo va a ser la metodología, pero por lo general es que en las salas de la Cinemateca a nivel nacional se presenta este cortometraje. Y los que participen, pues.
Claro, y nosotros vamos a estar pendientes también de avisarles y de invitar a las personas responsables de este proyecto de cortometrajes para que vengan aquí, nos digan la fecha, nos echen todo el chisme, como siempre hacemos, porque no es solamente este proyecto, sino es una cantidad de proyectos más. No sabemos cuánto es, no les puedo decir, porque obviamente no nos han dicho nada, pero por allí se vienen cocinando cosas, como quien dice.
Sí.
Se esperan nuevos proyectos, porque nos hemos activado de una manera descomunal en este último mes. O sea, están sucediendo varias cosas al mismo tiempo, ustedes están saliendo con esto, que me parece muy rico que se viera en salas comerciales, esperemos que así suceda y las personas puedan apreciar esto un poco más. Ahora bien, hablamos del tema, hablamos un poco de las actuaciones, pero ¿cómo fue como equipo la experiencia es, o esta experiencia para hacer cine y para hacer este tipo de cine?
Bueno, normalmente, como te comenté anteriormente, los grupos que hacían los géneros populares, ¿verdad? Como drama, terror, normalmente tienen como por locación una o dos locaciones, ¿verdad? En un mismo espacio. Para nosotros fue de un tema de organización, ya que nosotros contamos con más de 6 locaciones, entre ellas en exteriores, y creo que para los que están metidos en esto saben que grabar en exteriores es un poco,
sí, es un tema
complicado. Entonces, por lo menos yo, en mi caso, como dirección de arte, yo estaba prácticamente sola, y abarcar esa área es muy difícil. Y más que todo cuando necesitas estar en muchos espacios para poder abarcar todos los requerimientos que se necesiten. Fue bueno haber conseguido a compañeros que me hayan apoyado en esta área, porque así todo salió estupendo. Y el trabajo en equipo se hizo como se tenía que hacer. O sea, vamos a estar comprometidos. Somos amigos con las cámaras apagadas, pero estamos comprometidos cuando ya digan acción. Claro. Entonces todos estaban metidos en sus roles y por eso fue que fluyó como tenía que fluir. Y eso fue chévere. De verdad que el trabajo entre los compañeros, que sin embargo ellos no estaban con nosotros en la materia, pero ya nosotros hemos tenido como una trayectoria y hemos tenido como ya proyectos donde ellos valoran nuestros esfuerzos, nos respetan como futuros cineastas. Y entonces, bueno, por eso fue que fue muy fructífero todo el trabajo con el equipo técnico.
¿Sabes qué también fue importante? El trabajo del talento. Nosotros tuvimos allí a una doña Chepa, que es la protagonista de nuestro corto, la líder de la rebelión, que estuvo allí siempre al pie del cañón, llegaba temprano, o sea, y ella, o sea, no recibió como decir algo a cambio, una remuneración que estamos acostumbrados, sino que era el compromiso de nosotros por sacar adelante el proyecto. Ella hizo su casting, quedó, es una gran actriz, además, ella ahorita participa dentro de la ruta histórica aquí en la Plaza Bolívar, y o sea, es genial, de verdad, como actriz, también canta, baila, o sea, nosotros de verdad quedamos encantadas con ella, con Pedro Flores también. Pedro Flores es un hombre chiquito, pero con un corazón que le gusta las arepas, ¿cómo es que dice algo?
Un corazón gigante.
Sí, además, sí. Que también estuvo allí apoyándonos, y bueno, Ainhoa, que la tenemos aquí, que fue nuestra, la gocha. Ricardo Utrera también.
Que hace de detective.
Sí, además de otros personajes que aparecen, que no tienen nombre, pero que sí nos ayudaron muchísimo a construir la historia tan rápido, en 13 minutos, pues. Ainhoa, por ejemplo, es estudiante de UNEARTE también. Ella está en los primeros semestres de UNEARTE, y yo sé que UNEARTE la recibe así, con esta experiencia para ella.
Claro.
Sí, no, para mí fue impresionante porque yo apenas estaba entrando. Entonces yo decía, Dios mío, yo entrando y ya
¿Qué locura es esta?
Dios mío, yo decía, no puede ser, o sea, entrando ya tan rápido, ¿cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer? Pero fue muy, muy, muy bonito. Sí, me aparte que ellos me ayudan a mí también con experiencias, o sea, me ayudan a crecer a mí como futura actriz. Y no solamente en este lado de teatro, sino también ahora puedo decir que puedo hacer actuación de cine.
Claro, todo esto se lo estoy preguntando porque la universidad de donde ustedes se están formando es una universidad que reúne un conjunto de elementos que les permita a ustedes crear una gran comunidad desde ahora y hacia el futuro.
Así es.
Hacer, tener una intersección entre diferentes disciplinas artísticas de las cuales ustedes pueden sumar, aprovechar y experimentar cosas. Y este manejo de comunidad se da que ustedes tienen allí que han, por lo que veo, lo han aprovechado de una manera fructífera en otras escuelas audiovisuales se le es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque obviamente, sí, los que hacen audiovisuales en otras escuelas tal vez están limitados y que solamente tienen el grupo que hace audiovisual, ¿sabes? Y se tienen que unir entre las diferentes disciplinas, claro, para poder llevar un proyecto, tener un proyecto en común. Sin embargo, la manera en que la UNEARTE está diseñada les permite a ustedes tener de dónde agarrarse, de dónde sacar provecho. Porque, fíjense algo, o sea, tienen una actriz en formación, tienen sonidistas en formación, tienen una cantidad de personas más que hacen, los que hacen música, los que hacen teatro, los que, ¿sabes?, hacen otras disciplinas más, como el guión, como la dramaturgia, como la danza, que les permite a ustedes ir sumando experiencias, sumando vivencias y sumando conocimiento. Por eso mismo se lo preguntaba. ¿Y cómo se sentían con eso? Porque esta experiencia universitaria les va a permitir a ustedes tener una visión mucho más amplia, que creo que las tienen. Pues yo he trabajado ya con Ciore y lo he visto. Pero aparte, ustedes tenían una experiencia en cuanto al cine, un acercamiento aparte de esto. Algo formal, no, o sea.
Bueno, yo, o sea, por lo menos con el mundo audiovisual, yo tengo experiencia ya que trabajo en una agencia de publicidad, pero a nivel de cine, no lo había tenido. Entonces, cuando retomo mis estudios en UNEARTE, en la primera clase que yo me encuentro con Ciore, ella y yo, aparte de que somos de la misma mención de producción, nosotros hicimos un match increíble que se ha prolongado durante 3-4 años que nos hemos conocido. Y es lo que tú dices, nosotras hicimos esa comunidad y entre nosotras hemos hecho los proyectos. Y creo que de aquí en adelante, ¿verdad? Porque sí, es lo que queda.
Hay gente que como que queda ahí para toda la vida. Un gran profesor que nosotros tuvimos... lo dije en público en su momento cuando estrenamos Arepa o Muerte en la Cinemateca. Él es presidente de la Cinemateca también. El compañero Vladimir Sosa nos dijo que el cine es tribal para él, que es algo muy personal. Y yo le tomo la palabra porque me parece igual. El cine es tribal porque es una tribu, se hace con tus amigos. Porque sí, es la mejor manera de hacer, es colectivo, se hace con tus amigos. Y es la mejor manera porque lo disfrutas más, ya sabes cuáles son los tropiezos que te vas a conseguir porque sabes quiénes son. Eso pasa, sí. Y yo estoy muy agradecida con eso. Quería de aquí públicamente agradecer también al director audiovisual, Esger Velasco, al director de fotografía, Bogar Melendres, al productor de campo, Irán Báez, al editor Gabriel Barrios. O sea, todo un conjunto, porque no es solamente los que estuvimos en la materia, como dijo Fabiana, sino que fue que gente que creyó en nosotros, que se creyó la película, se la creyó literalmente.
Claro.
Y estuvo allí instituciones que nos estuvieron apoyando, instituciones del Estado, gente, empresas pequeñas dentro de la comunidad que nos apoyaron, y para nosotros de verdad que fue una experiencia wow. Nosotros ya hemos hecho cortometrajes, ya hemos presentado en salas de cine, el encuentro en corto, presentamos algunos otros anteriormente, pero este ha sido un proyecto, creo que el más grande que hemos tenido. Sí.
Claro, es que es importante esto, y se lo digo porque obviamente sí, es el trabajo en comunidad, concuerdo con Vladimir en eso. He tenido la oportunidad de trabajar con él. Ay, Dios mío, me siento como el señor aquí. Sí, y es eso, el cuento de trabajar con tus amigos, porque tú terminas haciendo el cine con tus amigos, haciendo el cine con la gente que quieres. Además que, como tú dices, trabajar en comunidad, eso de ustedes tener como primera experiencia grande el arriesgarse a ir a la comunidad a hacer producción de campo, que no es nada fácil hacer producción de campo, lo digo por experiencia propia, por las 500.000 cosas que puedan pasar, pero también es muy enriquecedor y muy bonito cuando tú haces estos proyectos y todas las piezas encajan y se unen. Miren, son las 9:50 de la mañana, ya se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que hicieran una invitación para ver el corto, que las, recordemos las redes sociales, sus redes sociales, donde podemos ver más trabajos de ustedes.
Bueno, las redes sociales de Arepa Muerte, que ahí vamos a estar publicando la información de la proyección de en los festivales y todo eso, es @arepaomuerte, tanto en Instagram como en TikTok. Todavía no tenemos canal de YouTube. Próximamente vamos a tener un canal de YouTube donde puedan buscar el tráiler, el teaser, y puede ser que después de todo esto publiquemos el cortometraje por esa vía.
Vamos a participar en Encuentro en Corto Estudiantil, donde no solamente participamos nosotros, sino todas las universidades a nivel nacional que hacen cine audiovisuales dentro a nivel nacional, como dije anteriormente, del 1 de marzo al 15 de abril. Es la convocatoria para aquellos estudiantes de universidades que no se han inscrito, se pueden inscribir y esperar próximamente cuando son las proyecciones para encontrarnos todos allí en la Cinemateca Nacional.
Claro, y mi querida amiga, que ha estado muy callada el talento, ha estado como nerviosa, así que la primera entrevista forma esta locura, pero bueno.
No, en serio, estoy intimida un poquito porque es la primera vez, pero me gustó.
Todo con calma. Mire, chicas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarme.
A ti, Daniel.
Espero tenerlas en próximas oportunidades con muchos más proyectos.
Amén.
Porque
así va
sí, a ser. Que quiero ver, ya quiero ver esto y quiero ver si lo podemos hacer una segunda parte en un largo. Ahí se los dejo.
Todos piden largometraje. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, hasta aquí nos trajo el río el día de hoy. Recuerde que nuestro programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó el amigo Alex Rodríguez, por allá haciendo señas. La asistencia de producción, Mari Ramírez, y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Recuerden bien que nos escuchamos por acá la semana próxima y nos vemos en las redes sociales.
Mi dipingevo le mani alla faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Suoniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare. Dipinto di blu.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.